Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15. San Juan, capítulo 15. La palabra de Dios dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a meditar los versículos del 4 hasta el versículo 17. Y nuestro tema esta noche es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Jesús tenía por oficio terrenal definitivamente ser un carpintero, no era precisamente un agricultor y estaba hablando a sus discípulos que no eran precisamente agricultores, algunos eran pescadores, pero no había alguno que efectivamente fuera un agricultor. Y el Señor Jesucristo está hablando con figuras que son, uno podría pensar, son muy obvias. Sin embargo, tenemos que reconocer que como ovejas somos muy tontos, que es necesario que se nos digan cosas que pudieran parecer demasiado obvias. Hablando con relación a la agricultura, el Señor, por ejemplo, les ha dicho que no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Y uno pudiera impacientarse y pensar, bueno, eso es elemental. El Señor Jesús ya dijo en los primeros tres versículos, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y lo que va a hacer el Señor a partir del versículo 4 es hacer énfasis y empezar a detallar y hacer en pedacitos lo que les está diciendo en los primeros tres versículos. Y empieza a hacer un énfasis en cosas que uno pudiera pensar son obvias. Dice él, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y nuestra oración es que el Señor nos haga captar la realidad de su palabra. El Señor es muy realista cuando habla de nuestra condición y de la situación del mundo. Y usa figuras que el Señor nos ayude a en verdad creer en nuestro corazón la dimensión real de lo que Él dice. Hay una frase ahí que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que es algo que leemos muchas veces y tenemos que reconocer ante el Señor que a veces leemos eso con cierta incredulidad, pensando que es una exageración, pero es totalmente la realidad. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando que el Señor nos ayude a captar cada palabra que Él dice como algo que es efectivamente, totalmente una realidad. Dice un versículo que me ha impactado, es cuando dice la Escritura que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y a veces pensamos nosotros que es una generación algo mala, algo difícil, pero Dios está hablando una realidad que a veces no tomamos conciencia de lo que Dios está diciendo. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y permanecer en Cristo. Nuestro pasaje nos muestra algunas cuatro cosas, por lo menos, en cuanto a lo que es permanecer en Cristo. Lo primero es que permanecer en Cristo es un mandato del mismo Señor Jesucristo. Y dado que es un mandato, pues es un asunto de responsabilidad humana. La otra cosa que nos enseña nuestro pasaje es que permanecer en Cristo es una necesidad para el creyente. Y también nos enseña que permanecer en Cristo es algo que es perceptible, es visible, es posible saber si estás permaneciendo en Cristo o no estás permaneciendo en Cristo. Y también nos enseña que permanecer en Cristo es obra de la gracia soberana de Dios. Y el Señor empieza hablando de la responsabilidad humana, pero cierra el asunto con las dos realidades que son totalmente ciertas y claras, que es la responsabilidad humana y es la gracia soberana de Dios. Y primero vamos a meditar acerca de nuestro primer punto, que es un mandato de Cristo. Por tanto, es un asunto de responsabilidad humana. Permaneced en mí, dice el Señor. Y dice, y yo en vosotros. Permaneced en mí. Permanecer en Cristo. Es un asunto de responsabilidad humana. Cuando vayamos estudiando, vamos a darnos cuenta que es un asunto de total responsabilidad humana. Dado que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, y los puso en este mundo para que sean, dice la Biblia que los creó conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza, y los hizo para que ellos administraran esta creación en su nombre, para que ejercieran dominio en representación del Señor, mostrando el carácter de Dios, buscando todo lo que ellos necesitaban en Dios, creyendo toda la palabra de Dios, confiando plenamente en Dios, hallando su gozo y todo en Dios, y confiando totalmente en lo que Dios les había mandado. Sin embargo, ellos creyeron al engañador y siguieron siendo imagen de Dios, pero dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están incapaces de mostrar el carácter de Dios, y Dios los creó para eso. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, es el segundo Adán. Él es la vid verdadera, como vimos el domingo, en contraste con la vid, con el pueblo de Israel. El Señor es la vid verdadera. Y el Señor Jesucristo dice, bueno, Él es el segundo Adán, es el que vino a este mundo y Él hizo todo aquello que Adán y toda su descendencia fracasamos en hacer. Él halló siempre el gozo, el deleite, el amor en su Padre. Su deleite fue hacer toda la voluntad de su Padre. Él, la Escritura dice, hablando del Señor Jesucristo, que su ley estaba en su corazón. Él le dijo a sus discípulos, tengo otra comida, y que ustedes no conocen, y eso es hacer la voluntad del Padre. Él tenía claro que estaba aquí para... De hecho, la Escritura dice que pues él, al Padre nadie lo vio. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él confió totalmente en su Padre. Él es la vid verdadera. Él mostró al Padre. Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dice Jesús, hace tiempo que estoy contigo y no me has visto. Y Jesús estaba haciendo aquello para que toda la humanidad fuimos creados. Mostrar el carácter de Dios. Mostrar consistentemente el carácter de Dios, porque la gloria de Dios es su carácter manifestándose. Y por eso es que permanecer en Cristo es una responsabilidad, porque mostrar el carácter de Dios, mostrar la gloria de Dios, vivir para glorificar a Dios, es responsabilidad de todo ser humano, sea que crea en Cristo o que no crea en Cristo, es responsable de ello. Y cuando se muestra lo que Cristo mostró, con mucha más razón es responsabilidad humana el permanecer en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos la Escritura, podemos entender con toda claridad de la primera frase, dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y es un asunto de responsabilidad humana. Sin embargo, es el Padre que es el labrador, el que injerta a aquellos que son de olivo silvestre. Y los olivos silvestres eran las vides silvestres. El comparativo que hace en Isaías es de la vid, una vid, buena vid, de calidad, que se esperaba y se hizo todo lo que se podía hacer para que diera buen fruto, pero dio uvas silvestres. Y las uvas silvestres eran uvas que tenían hojas ásperas, que producían muy poquito, y que nadie quería esas uvas porque eran uvas agrias. Y el Señor, el labrador, el Padre, es el que injerta en el Señor Jesucristo. Es la figura que se viene, que el Señor Jesucristo ha hablado cuando ha hablado de sus ovejas. Las ovejas que el Padre le ha dado. Dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y es el Padre que es el labrador que pone a sus elegidos en la vid verdadera. Y una vez que hemos sido puestos, tenemos una responsabilidad dependiente, y es la responsabilidad de permanecer en el Señor Jesucristo. Es un asunto que si el Padre, quien es el labrador, nos ha injertado en la vid verdadera, seamos conscientes de nuestro llamado y responsabilidad de permanecer en Él, haciendo caso de que separados de Él, nada podemos hacer, y solo servimos para el fuego como una alusión al juicio. Dice el Señor, el que en mí no permanece, pues no sirve para nada más que para ser recogido y echado en el fuego. Y el Señor está hablando, permanecer, permaneced en mí. No está hablando de permanecer en una religión, no está hablando de permanecer en una iglesia, no está hablando de permanecer en una cultura, no está hablando de permanecer 3 años. Había estado Judas entre los discípulos. Y el Señor está diciendo, permaneced en mí. No es permanecer en el grupo, sino permanecer en el Señor Jesucristo. Y cuando pensamos que dice, separados de mí, nada podéis hacer, tenemos que recordar que la Escritura dice efectivamente que nacemos inútiles por causa de haber nacido de Adán, por causa del pecado. Dice la Biblia que nacemos inútiles, inútiles, pero también inconscientes de lo inútiles que somos. Y necesitamos ser humillados para tomar con realismo lo que Dios está, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. No importa si lo que estás haciendo lo aplaude la gente, no importa si deja anonadada a la gente, no importa si el mundo te da premios, dice el Señor Jesucristo, no sirve para nada. Y tu vida separada de Cristo solamente sirve y solamente está esperando el juicio de Dios, ser recogido y ser echado en el fuego. Requerimos de que Él nos humille y nos haga ver que en realidad lo que hagas separado de Cristo es absolutamente nada e inservible. Y solamente sirves para el juicio de Dios. La Biblia dice en Romanos 13:12, todos se desviaron. Y dice, aún así hicieron inútiles. El apóstol Pablo, enseñado por el Espíritu Santo, está diciendo lo mismo que dice Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que hace un inútil? Nada. No puede hacer absolutamente nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Todos se desviaron. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando el Señor muestra y el Señor ha mostrado la gloria de su Padre, el Señor ha mostrado la incapacidad del hombre, el hombre queda en responsabilidad de permanecer en Cristo. Es su responsabilidad clamar que el labrador lo injerte en la vid verdadera, porque él fue creado con un propósito y ese propósito no se está cumpliendo. Lo único que el hombre está haciendo, si no está en Cristo, es únicamente traer más y más y cada vez más condenación sobre sí. Cuando pensamos en lo siguiente que nos enseña el pasaje, es que para el creyente, para aquel que ya ha sido humillado, aquel que ha visto su condición y ha clamado y el Padre lo ha puesto en la vid, es una necesidad permanecer en el Señor Jesucristo. Primero es una necesidad por razón de su nueva vida. El Señor le ha dado una nueva vida y es una nueva vida que tiene propósito de reflejar la gloria de Dios. Dice, esa nueva vida es una nueva vida que debe tener no inutilidad, sino mucho fruto para la gloria de Dios. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por razón de su nueva vida, el creyente necesita permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es opción para aquel que Dios le ha abierto sus ojos, es necesidad, porque él sabe que lo que Jesús ha estado enfatizando aquí es algo que humilla. Por eso aquellos que el Señor se ha revelado a ellos han dicho cosas como, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los que han sido injertados han sido humillados, han clamado y el Padre los ha injertado porque se han dado cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Se han dado cuenta que ellos necesitan absolutamente todo de la vid verdadera, que son las ramas las que dependen de la vid y no la vid es la que depende de las ramas. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Pero el Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. En contraste, el creyente necesita absolutamente todo y el Señor lo ha hecho consciente por su gracia y su misericordia que necesita todo. Y alguien que reconoce que necesita todo es porque ha sido humillado. Cuando uno no es humillado, no ve que necesita. El salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Al creyente se le ha mostrado su necesidad. Y él es consciente de necesitar todo acerca de la vid. ¿Y qué es lo que se recibe de la vid? Podemos ver que el creyente necesita su palabra, permaneciendo en él. De hecho, lo primero es su palabra. El Señor ya dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es interesante que cuando se corta un gajito para injertarlo en la vid verdadera, no solo es un gajito áspero, feo, de una vid silvestre, sino en el momento que lo cortas está prácticamente muerto, que si no lo injertas, pues para lo que va a servir en poco tiempo es para quemarlo. Pero así como está muerto, el Padre que es rico en misericordia, el Padre que es el labrador, lo injerta en la vid y empieza a fluir la savia de la palabra y limpia, saca toda esa savia de una vid silvestre, esa savia infructífera que da frutos agrios y desagradables. Y empieza a recibir las características de la vid verdadera en que está injertada. Necesita la palabra. Y el Señor lo dice en varias ocasiones. Primero ya dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado en el versículo 3. Pero en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. La palabra de Dios. En su palabra expresa sus mandamientos. En su palabra y a través de su palabra es que nos expresa la realidad para que despertemos a la realidad y vivamos conscientes de la realidad. La realidad de nuestra incapacidad, la realidad de nuestra dependencia, la realidad de nuestra necesidad del Señor Jesucristo en el cual se encuentra todo lo que necesitamos. Su palabra es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por esa palabra que Él nos da fe, es por esa palabra que Él fortalece nuestra fe. La otra cosa que el creyente sabe que necesita del Señor Jesús es, necesita su gozo. En el capítulo 14 estábamos hablando de donde Cristo haya el gozo y haya el gozo en su Padre. Es Cristo el que dice, mostraste la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, no hay manera que el gozo de Cristo fluya hacia nosotros si no permanecemos en Él. Como no hay manera que la savia de la vid fluya hacia una rama que se separa. No hay manera que el gozo de Cristo esté fluyendo hacia nosotros, a menos que permanezcamos en Él. Y entonces vamos a recibir ese gozo que el Señor Jesucristo encuentra en su Padre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y dice el Señor Jesús, que vamos a ver más adelante, todo tiene relación con la gloria de Dios. Les elegí para que lleven mucho fruto, porque en esto es glorificado mi Padre. Y una realidad es que entre más hallemos nuestro gozo en Dios, más será glorificado el Padre. Nuestro fracaso en glorificar al Padre es que queremos encontrar el gozo a donde no está. Queremos encontrar el gozo en que las cosas sean como queremos, en las personas, en el trabajo, pero no en Dios, y ahí no está el gozo. El gozo está en la presencia del Señor. Y la única manera de llegar a la presencia del Señor es estando en Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El creyente necesita su amor permaneciendo en el Señor Jesucristo. Necesita ese amor para poder amar como Cristo está llamando a amar. Dice el Señor Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y la única manera de poder amar es que el amor que hay entre el Padre y el Hijo fluya a nosotros porque permanecemos unidos a Cristo. No hay manera de que podamos amar. Dice el Señor Jesús que la ley se resume: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay manera de que yo pueda amar así si no es porque el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo fluye hacia mí porque yo estoy injertado en la vid y estoy siendo consciente de mi responsabilidad de permanecer. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y Él ha dicho, ¿cómo? Como yo les he amado. Y necesitamos permanecer en Cristo, porque si no vamos a amar, y tal vez le va a parecer bonito a la gente cómo amamos, pero no va a glorificar a Dios, porque no somos llamados a amar de una manera que impresione a la gente. Somos llamados a amar como Cristo nos ha amado. Y esa manera como Cristo nos ha amado es, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amar como Él nos ha amado es, dice, cuando amas a Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, amas a tu prójimo como a ti mismo. El creyente necesita todo del Señor Jesucristo, todo, y por lo tanto entiende su necesidad de permanecer en Cristo. El creyente sabe que Él no es bueno, el creyente sabe que necesita de la bondad de Cristo. El creyente sabe que no es justo, necesita de la justicia de Cristo. El creyente sabe, porque Dios le ha enseñado, Cristo ha enseñado dónde está el gozo, y el creyente busca permanecer en Cristo, porque en la presencia del Padre es donde hay gozo. El creyente sabe que por sí mismo no puede amar. Sabe que necesita que fluya el amor de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y por eso clama por permanecer en Cristo. Ahora, el permanecer en Cristo no es algo así místico, es algo que es perceptible, y el propósito de Dios es que sea perceptible. Recuerde que dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El propósito por el cual Él nos ha creado en Cristo Jesús, al estar en Cristo, injertados en Cristo, es para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y para qué son esas buenas obras? Dice el Señor Jesucristo en el versículo 35, en esto, capítulo 13, versículo 35, habla de que esas obras son visibles. Y el Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Y cómo es ese amor? Como yo les he amado. El mandamiento que yo les doy es que se amen unos a otros como yo les he amado. Y todos van a conocer que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras no es lo que nosotros se nos ocurra. Es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice que esas buenas obras para las cuales fuimos creados, dice el Señor Jesús en Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vemos otros pasajes en la Escritura, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea, en Cristo, permaneciendo en la vid verdadera, dice, según el puro afecto de su voluntad, y dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Después dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y permanecer en Cristo es confiar en Cristo, es creerle a Cristo, es amar a Cristo, es depender totalmente del Señor Jesucristo. Lo otro es que permanecer en Cristo, si bien es un asunto de responsabilidad humana, porque el Señor lo manda por razón de para qué nos creó, también es un permanecer en Cristo es obra de la gracia soberana de Dios. Dice en el versículo 16 el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí. No es que tú solo tomaste tu decisión y decidiste recibir a Cristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No me elegisteis vosotros a mí. Y en los pasajes que estábamos leyendo que hablan de la gloria de Dios, también hablan de la elección. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Nos gozamos en poder saber que ciertamente hay un asunto de nuestra responsabilidad. Y nos gozamos de poder saber que ya hemos sido traídos a Cristo por el Padre. Y nos gozamos de saber que nuestra permanencia en Cristo no depende solo de nuestra responsabilidad humana. Porque dice el Señor Jesús aquí cuando habla no solo de que Él nos eligió, dice, les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. Y si el fruto permanece para siempre es que nosotros, por su elección de gracia soberana, hemos de permanecer para siempre. Porque Él persevera, Él nos va a hacer perseverar. Porque Él comenzó la buena obra, Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, hablando en ese mismo, sobre esa misma verdad, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Permanecer en Cristo, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice también el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y está hablando aquí aquellos que el Padre ha injertado, aquellos que el Padre ha traído a Cristo, no pueden perecer. Van a permanecer unidos a Cristo. Podrán tener momentos de incredulidad, de debilidad. Podrán experimentar la disciplina amorosa del Padre, pero no se perderán, permanecerán. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es obra de la gracia soberana de Dios. El llamado es responsabilidad. Y si el Padre está hablando, si te estás dando cuenta, si el Señor está mostrando tu realidad, si el Señor te está haciendo entender que en verdad todo lo que estás haciendo es absolutamente nada, que tu vida únicamente sirve para esperar a la hora del juicio y de la justa ira de Dios, clama al Padre que te injerte en la vid verdadera. Y si ya hemos sido injertados en la vid verdadera, la pregunta es, ¿se está haciendo visible? ¿Se está haciendo perceptible? ¿Están percibiendo los más cercanos a nosotros que permanecemos en Cristo? ¿Están percibiendo mi esposa que permanezco en Cristo? Esposa, ¿está percibiendo tu esposo que permaneces en Cristo? Padres, ¿están percibiendo nuestros hijos que permanecemos en Cristo? Hijos, ¿están percibiendo vuestros padres que permaneces en Cristo? El Señor nos ha elegido para permanecer en Él. Y permanecer en Él habla de dependencia. Tengo que venir humildemente al Señor y recordar y darme cuenta que en verdad el Señor tiene que hablarnos de cosas tan obvias como de que no se puede vivir una rama separada. Pero en la práctica nos falta el entendimiento. Y es por esa razón que muchas veces solemos pensar de cosas que el Señor nos llama, no puedo. Y no puedo porque en realidad no quiero, porque no estoy permaneciendo en el Señor Jesucristo. Es permanecer en el Señor Jesucristo. Es venir al Señor Jesucristo. Es una vida de dependencia. Es entender que en verdad yo no puedo. Y justamente porque no puedo venir en confesión y decirle, Señor, soy incapaz de lo que me llamas. Pero creo que Cristo es capaz. Creo que Cristo venció al pecado. Creo que Cristo venció a la muerte. Creo que Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede. Creo que por la intercesión de Cristo has dado el Espíritu Santo. Limpia mi mente y dame una actitud de obediencia. Que el Espíritu, el amor del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu fluyan porque estoy en la vid verdadera. Clamo para que tú lleves, muestres el fruto a través de mí. Mi hijo, mi hija pueda ver que soy tu discípulo. Y Señor, haz que mi fruto permanezca. Y va a permanecer. Si el Padre te ha puesto, va a permanecer. Es el Padre que está podando y haciendo la obra. Y permanecer en Cristo es clamar que si ya estás injertado, el Señor te limpie. Clamar al Señor que vaya cortando todo aquello que impide que lleves más fruto. Y pedir eso al Señor, el Señor lo va a hacer. Es su promesa. Y decir que, pues a veces es doloroso, pero es necesario. Recordar que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Y clamar al Señor, y reconocer ante Él que necesito permanecer. Que necesito que Él me recuerde eso que parece obvio. Que la rama no puede vivir separada del árbol. Pero ¿cuántas veces me levanto y quiero vivir así, de esa manera? Como si la rama pudiera vivir y pedir a Dios venir en confesión humilde, porque esas actitudes reflejan nada más y nada menos que orgullo de nuestro corazón. Separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Separado de Cristo, solo servimos para esperar la ira de Dios. Pero en Cristo somos justificados, tenemos paz para con Dios, en Cristo está el gozo, está la paz. Todo lo que el creyente necesita está en el Señor Jesucristo. Y el llamado es, permaneced en mí, permaneced en mí. El Señor Jesucristo está mandando. Y si el Señor Jesucristo te ha mostrado que nada puedes hacer, es tu responsabilidad permanecer en el Señor Jesucristo. Clama al Padre que te injerte en la vid verdadera. Clama que te dé salvación. Clama que te dé fe, ven al Señor Jesucristo. Amén.